Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 160 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional. Y hoy tenemos con nosotros a Gorka Martínez, fotógrafo especializado en fotografía deportiva, aunque también hace de otras disciplinas. Conocí a Gorka a través del Sport Media Club y desde el principio me ha parecido una persona con mucha iniciativa que ha conseguido hacerse un hueco en un mercado pequeño y difícil, además del buen trabajo que hace, desde luego. Espero que te guste la entrevista.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Gorka Martínez. ¿Qué tal, Gorka? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Gonzalo. ¿Qué tal?
Pues muy bien, con ganas de hablar contigo. De nuevo. Que hicimos un intento previo y nos salió rana por muchas cosas.
Bueno, ya sabemos, si haces cosas, ocurren cosas.
Sí, sí. Que pues nada, para todo el mundo que no te conozca, cuéntame así a grandes rasgos quién eres y a qué te dedicas.
Yo soy Gorka Martínez, soy natural de Tarragona, de un pueblo costero llamado Torredembarra. Nací hace 41 inviernos, como me gusta decirlo, porque soy más de invierno que de verano. Y bueno, un chico intranquilo que le gustaba pues un poquito de todo y un poquito de nada. Y al final, a los 16 años, le dije a mi madre que quería esquiar todos los días de la temporada. Yo tenía la suerte que me llevaban a esquiar cada 15 días y pues bueno. Pues mi madre me dijo, con tres condiciones, te quedas a vivir en el Valle de Arán. Una, tienes que estudiar. Dos, tienes que sacarte la titulación de profesor de esquí. Y tres, no la tienes que liar. Y liar en el sentido de hacerla gorda, ¿no? O sea, liarla gorda, ¿no? Y mi madre, siempre que vuelvo a casa, siempre me dice lo mismo. ¿La has liado tan gorda? Que no, ni nos hemos enterado, ¿no? Al final, perdón, al final, pues bueno, saqué la titulación de esquí y bueno, hice hasta segundo de magisterio de educación física en Huesca y previo ciclos formativos de grado medio y superior de actividades deportivas. Pero llegó un momento en segundo de la carrera que me di cuenta que lo mío no era dar clases de gimnasia, con todos los respetos a los peques de la familia, y era el tema de la fotografía. Y yo pues entonces ya empecé a investigar, a hacer fotos y, como solemos decir, ¿no?, a hacer fotos, sí, cada día.
Qué bueno. Y cuéntame eso, ¿creciste entonces ahí en Tarragona? O sea, ¿pasaste toda la vida en Tarragona y tus padres, que eran muy aficionados al esquí?
Sí, yo hasta los 17 nací en Tarragona, me crié allí. Para mí ir a la playa era súper habitual y bueno, primero con la bici, luego jugué muchos años a hockey y patines, pero el tema del esquí, pues mi madre siempre nos llevó, tanto a mí como a mi hermana, durante el segundo trimestre, que yo siempre lo cuento de esta forma, ¿no? Yo sacaba mis mejores notas cuando iba a esquiar, ¿no? Porque sabía que si no sacaba buenas notas, no esquiaba. Y pues nada, para aquel entonces, pues a los 17 ya me quedé a vivir aquí. Teníamos un pequeño apartamento y ya me quedé en ese apartamento a acabar de los estudios, al tema de formación de esquí. Y a partir de ahí, pues el tema de la fotografía, ¿no?
Qué bueno. ¿Y el apartamento lo teníais ahí en el Valle de Arán, que es donde fuiste después?
Sí, sí, sí. El apartamento lo teníamos aquí en el Valle de Arán, donde resido ahora desde hace 26 años, aunque me he ido moviendo de aquí para allá. Y bueno, aquí pues fui a un nuevo instituto, nuevos amigos, mis primeras novias, bueno... Pues como suele decir, ¿no? Los primeros años de ser adulto, pues lo pasé aquí en un pueblo de montaña del Pirineo Central, en un valle que tiene un gobierno propio, una lengua propia, toda una serie de características muy particulares que hacen el valle especial. Y pues aquí me crié,
Que hiciste, todavía estabas en el instituto cuando te fuiste a vivir tú solo por allá.
Exacto. Yo me vine no era mayor de edad, mi madre me lo dijo bien claro. Yo había acabado los estudios de, pues, de EGB, de ahí pasé a un ciclo, bueno, a un FP de jardinería y demás en Tarragona, pero no acababa de ser lo mío y me dijeron, a ver, tú creemos que puedes ir por ahí, por lo que ya estaba, no despuntando, ¿no? Pero sí que es donde le metía más horas y donde me encontraba más cómodo, que era en el tema del deporte. Y entonces me quedé a vivir aquí en septiembre, me instalé aquí en un mes de septiembre y empecé, pues eso, ciclo formativo medio, superior, clases de esquí.
No, por eso te dijo tu madre lo de no liarla, claro, que todavía eras un chavalín, que no...
Sí.
Claro. Sí. Joder, ¿y cómo fue el cambio ese? Porque de vivir en casa de tu madre, o sea, que una cosa es siendo más mayor y otra cosa es que cuando estás en el instituto eres un crío todavía, ¿no? ¿Cómo fue eso de irte a vivir tú solo y tener que ir al instituto y cumplir con todas esas cosas y todo?
Mira, Gonzalo, yo tengo la suerte que mis padres se separaron. Yo tenía 10, 12 años y ya desde el primer momento me dijeron que las cosas eran bien claras, ¿no? Crecí rápido. Sí. Entonces, pues como ya desde pequeño supe que si quería una cosa, yo tenía la libertad de poder vivir con mi madre, podía vivir con mi padre, y cuando hubo la oportunidad de venirse aquí a vivir al Valle de Arán, me lo dijeron claro, ¿no? Dices, mira, las oportunidades pasan y tú las puedes coger o no las puedes coger. Si la lías, te vuelves a Tarragona y sigues con tu educación. Si no la aprovechas, pues te vendrás. Que no, pues te quedas ahí. Y como digo, siempre el cachondeo, ¿no? Ya llevo para 26 años aquí.
Qué bueno. Qué guay, sí. Qué guay. Joder, pues es que eso te lo... O sea, que yo qué sé, yo me acuerdo de cuando yo tenía 17 años y estaba empanado, ¿sabes? Lo único que quería era andar en skate y no sé qué, y yo qué sé, que no sé cómo hubiese reaccionado a de repente irme a vivir yo solo ahí a lejos de tus padres y tener que ir al instituto y todo, y como ocuparte tú de, pues eso, de comer, de todas esas cosas, ¿no?
Bueno, yo creo que al final... Creo que como padres o como adultos, porque yo no soy padre, pero como adultos desconfiamos un poquito, ¿no? de las nuevas generaciones que vienen por detrás nuestro, ¿no? Pero cuando nos dejan ahí delante del peligro en la selva, yo creo que todos somos hábiles para ir desarrollando. Evidentemente algún día no fui a clase y me fui a esquiar y todas esas cosas que, pero bueno, como dice mi madre, la lié tan bien que no se enteraron.
Sí. No la liaste tanto como para que saltasen las alarmas, ¿no?
Exacto.
Qué guay. ¿Y cómo te encontraste con la fotografía? ¿Cómo fue tu primer contacto en tu casa, tu madre hacía fotos, o tu padre, o alguien cercano tenía una cámara y tal? ¿O cómo llegaste a ello?
Yo llegué a la fotografía, yo recuerdo unas vacaciones con mi padre, andaba por ahí la Reflex, recuerdo perfectamente como si fuera ahora, ¿no? En un pueblo ahí en la frontera casi con Valencia, en la Senia, vi mi primera Reflex, que ahora la tengo yo, la de mi padre está ahí guardada, y luego también el compañero de mi madre, José Mari, también tenía otra Reflex y como que tenía muy cerca siempre esas dos Reflex, ¿no? Sabía que no las podía utilizar para hacer lo que yo quisiera, pero bueno, ahí estaban, ¿no? Y luego también, pues bueno, en las colonias o... Sí, en las colonias, en Cataluña les llamamos las colonias como las vacaciones de verano que te mandan ahí a un campus o sí, ahora se les llama, ¿no? Exacto, un campamento, merci. Pues siempre tenía pues una compacta que me decían, tienes 36 fotografías, ¿no? Y a mí eso... Pues bueno, te molaba gestionarlo bien, pero llevarte tus recuerdos, ¿no? Sí. Y luego con el tema del esquí, ¿qué me pasaba? Que al final, pues todos aquí, pues saltábamos, buscábamos hacer esas experiencias que veíamos en las revistas, ¿no? Supongo que esto todos los fotógrafos lo hemos visto, ¿no? Sí. Y llegó un momento que dije, bueno, no destacaba como para hacer grandes saltos ni bajar por lugares increíbles, pero el tema de... Yo siempre llevaba la cámara ahí, lista. Y pues bueno, a partir de ahí fui evolucionando. Vi muy proyectado a cómo podía ser mi vida de futuro como con otros fotógrafos. Y dije, pues mira, yo quiero ir por ahí y empecé a aprender un poquito, pues eso, exposición, velocidad, ISO, primero con diapositivas, luego ya más adelante ya tiré para el tema de comprar la primera digital y pues bueno, la evolución fue como, podríamos decir, de autoaprendizaje.
Claro, porque no hiciste ningún tipo de formación ni nada, o sea, tú terminaste tus estudios, bueno, has dicho que no llegaste a terminar magisterio, ¿no?
Sí, yo no llegué a terminar magisterio, pero en Huesca tuve la suerte de conocer a, bueno, había la tienda de fotografía de Huesca y en la plaza muy cerca del parque y había una tienda de fotografía que siempre que iba a buscar carretes y demás, pues el hombre me decía, si nunca necesitas cualquier cosa, dime. Y le fui preguntando, me fui explicando cosas, encontré algunos apuntes de con fotocopias que se hacían por aquel entonces, fui leyendo y luego sí que fue muy autodidacta, sí que hice algo por internet, pero no recuerdo dónde, y luego sí, en 2015 me decidí que quería formalizarlo todo un poquito porque ya estaba facturando para clientes, publicando en revistas y decidí hacer un como tres másters o posgrados en el Instituto de la Fotografía de Cataluña, en Barcelona. Y en 2015 bajaba todos los lunes desde el Valle de Arán a Barcelona, que son como unos 300 y pico kilómetros. Lunes, martes y miércoles hacía los tres posgrados, que eran fotoperiodismo, retoque digital y fotografía publicitaria. Y con ese curso, que fue bastante duro porque al final me perdía días de esquí, muchas horas en la carretera y luego encima yo seguía dando clases de esquí y pues bueno, aquel año lo recuerdo un poquito como intenso. Oye, y ahí es como formalicé un poquito conmigo mismo, pero porque al final es algo que nos han dado, ¿no? Tienes que tener un título y ahora mismo no sé dónde están los títulos de esos posgrados, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que la fotografía y ahora también actualmente el vídeo, está bien la formación, pero ya lo sabemos, sí, tanto sí, tú como yo.
Que nadie te pide nada, ¿no? Lo que quieren ver es lo que haces y tu trabajo y ya está, ¿no?
Exacto. Y luego la formación constante, porque claro, al final tienes un problema, investigas, lo validas y lo mejoras y a partir de ahí vas avanzando.
Claro. ¿Y tú notaste que esos grados que hiciste te sirvieron de cara a tu trabajo? O sea, de cara a lo que estabas haciendo ya con los clientes y...
Me sirvieron mucho para contactos de personas que les podías llamar, levantar el teléfono y tenías una duda. Y Pere, que es, por ejemplo, un fotoperiodista del diario Ara en Barcelona. Pere, aún tenemos relación, han pasado casi 10 años ya. Bueno, el año que viene hará 10 años y con Pere continúa llamando. Con Xavi, con el retocador también es lo mismo. A veces hay cosas de Photoshop que se me escapan y le llamo y hacemos una videollamada y han pasado 10 años, ¿no? Y el tema de retoque... Bueno, retoque no tanto, ¿no? Pero el tema del editorial es donde aprendí más. Sí. Cómo presentar en los proyectos, todo el tema del storyboard, todas esas cosas pues vas aprendiendo. Yo lo que me ayudó es, uno, a formalizar la enseñanza o la titulación que me habían dicho desde casa, que siempre es mejor tener un título, y luego sobre todo contactos. Y estar en Barcelona.
Claro.
Sí, estar en la ciudad, para mí.
Claro, para ti era una cosa nueva, claro.
Sí, sí. Sí, porque yo me había ido de Tarragona al Valle de Arán, y del Valle de Arán, bueno, había bajado bastante. Estuve en India primero, luego estuve en Nueva York. Hay varias, luego también he estado, pues lo típico, ¿no? Noruega, Pakistán, viajes así largos de un mes, pero para mí ir a Barcelona todo un año de un curso, al final las ciudades te curten mucho.
Claro. Sí, sí, total. ¿Y cómo, o sea, empezaste a hacer fotos así, pues a nivel aficionado, ¿no? Como has comentado, y empezaste a hacer fotos esquiando y supongo que de tus amigos y tal. ¿Y, ¿Y cómo fue ese proceso de empezar a tener clientes? Pues supongo que al principio serían pues negocios de por ahí del valle, ¿no? O que necesitaban fotos o alguna cosa así, pero ¿cómo empezaste a moverte y cuándo te diste cuenta de que eso podía ser una fuente de ingresos y no simplemente un hobby?
A ver, me di cuenta cuando a través de David, un muy buen amigo de la infancia, que él trabajaba en un estudio de fotografía de bodas en Tarragona, él me dijo, digo, mira, aquí buscan cada fin de semana fotógrafos para ayudar en las varias bodas que tenían, ¿no? Y entonces, por la parte de bodas, empecé a ver rotación económica, y por la parte del esquí yo me daba cuenta que podía llegar a sitios que otros fotógrafos no podían llegar, ¿no? Porque mi nivel de esquí me permitía plantarme en cualquier lugar de la montaña. Entonces, por un lado, las bodas me daban dinero, y luego la publicación en revistas pues me iba dando la experiencia para ir evolucionando, buscar nuevas marcas. Luego también conocí varios compañeros que ya estaban por aquel entonces sponsorizados por marcas extranjeras, y ellos ya te decían, pues mira, necesitamos esto con estas características, y poco a poco ibas evolucionando, y justamente esos mismos extranjeros eran los que te decían, vale, tu trabajo, dinos lo que vale. Y entonces ya empezaban a corcir Twitter, ¿no? O sea, ya no sabías, dices, vale, esto ha empezado muy bien, pero ahora ya se está complicando. Pero bueno, poquito a poco, y preguntando mucho, sobre todo.
Claro, claro, claro. Pero bueno, que supongo que eso, que al principio, pues eso, lo que hacemos todos, ¿no? Cobrar poco y sin tener mucha idea, pero bueno, luego vas afinando también, ¿no? Según, además, yo creo que esa manera de entrar ahí a las marcas a través de los riders, digamos, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque ya vas de la mano de ellos y ellos confían en ti, entonces la marca ya, digamos, que te ve de otra manera, ¿no? Nada más empezar.
Sí, yo lo que veo es que el binomio ese rider fotógrafo o rider videógrafo es súper importante. Al final, con una mirada, sabes dónde es. En esquí, además, nos pasa mucho. Sí. Una vez has rayado la nieve, ya no se puede repetir, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces, tiene que ir muy rápido. Entonces, si el rider ya está sponsorizado, pues es mucho más fácil entrar a la marca. Lo que pasa es que las marcas también se están dando cuenta que los fotógrafos y los videógrafos también estamos ahí, y también necesitamos toda una serie de recursos, que sin nosotros no hay foto, pero es que nosotros también tenemos que saber que sin los riders tampoco hay foto. Y nosotros, tanto rider como fotógrafo, sin marca o sin cliente, tampoco tenemos el motivo de estar allí, ¿no? Entonces es entender el concepto este de que nos necesitamos todos entre todos, pero a la vez nadie es imprescindible, ¿no? Entonces, pues bueno, es un aprendizaje bonito y a la vez que te curte.
Sí, sí, total, eso desde luego. ¿Y sigues ahora haciendo cosas de bodas y eso? ¿O eso lo has ido dejando y ya te has centrado más en deporte?
Mira, sinceramente es como las olas del mar, que nos gusta surfear, ¿no? Gonzalo, que hay épocas que vas con olas más grandes y hay épocas que vas con olas más pequeñitas, ¿no? Las sí. Bodas, yo a todo el mundo se lo digo. A mí me gusta hacer bodas, me cuesta, sobre todo porque soy demasiado exigente conmigo mismo a la hora de entregar, pero las bodas te curten porque es hacer retratos, hacer paisajes, gestionar con gente, hacer de poli bueno, hacer de poli malo, detalles. O sea, al final las bodas, para mí, en un día se concentra todas las especialidades. Hagas fotos o hagas vídeo, pero tienes todas las especialidades.
Sí.
Entonces, la verdad es que ahora en el punto que estoy, la proyección para 2024 es volver a hacer bodas. Sí. Mm.
O sea, que en 2023 no hiciste ninguna o pocas.
No, no hice ninguna, creo que hice un par. Lo que pasa es que me centré más en el tema, bueno, he estado muy metido en 2023 en un proyecto de motos de velocidad, motos en circuito, de lo que se llama rodadas, que me ha llevado por Italia, Francia y Portugal y España. Y la verdad es que bien. he descubierto un mundo que yo hasta creo que hasta 2022 nunca había entrado en un circuito y ya entré por, como suelo decir, ¿no? Por los viales directamente, como sí, por mi casa, ¿no? Fue divertido, pero no he acabado de saber entender el negocio. Entonces, sí, lo he aparcado un poquito, sigo con otros proyectos. Y bueno, para 2024 volveré a enfocar al tema, aparte del deporte, que es mi forma de vida, tema de bodas y sobre todo fotografía de stock.
Claro, la verdad es que el tema de las bodas además es súper compatible con la nieve, porque al final son como temporadas opuestas, ¿no?
Correcto.
Que para eso te encaja guay. Lo único, bueno, la labor de hacer de comercial, ¿no? Que eso sí que lo tendrás que hacer antes, durante el invierno y tal, pero lo que es la temporada de bodas en sí, sí que te pilla bien.
Sí, bueno, al final volvemos un poquito a lo del principio. Esto es una forma de vida y lo que te funciona ahora no quiere decir que dentro de 6 meses, un año, te siga funcionando, ¿no? Y bueno, poco a poco, no sé, es no dar nada por sentado, es lo que he aprendido del 2023 y disfrutar en el proceso, no esperar a llegar a la meta, porque llegas a la meta y ya tienes que salir corriendo para la siguiente y al final te das cuenta de que no paras.
Sí, sí, total. Y ¿qué te iba a decir? Has comentado que hacías fotos de stock también. ¿De qué tipo de fotos de stock haces?
Sí, a ver, me está llamando la atención ya desde hace años el tema de la fotografía, sobre todo de stock, de fotografías que no se han llegado a publicar del tema de deportes. Lo que pasa es que hay que limpiar mucho, sobre todo el tema marcas. Y también lo que veo es que a la que paramos de nuestra intensidad del día a día, pues coges y tu facturación se ve condicionada por el ritmo frenético que llevamos, ¿no? Sí. Tú lo sabes, a veces dices, esta semana he estado un día en casa. Hoy, el año pasado, en 2023, con el proyecto de motos, encadené, creo que fueron 23 días fuera de casa. Entonces, el stock estoy viendo que te permite, pues bueno, centrarte en proyectos personales, como, bueno, como el documental que tenemos con Juan Dual, el chico este de Valencia que corra ultramaratones sin colon recto, estómago ni vesícula biliar, y el stock pues te permite, pues eso, ir haciendo documentales, cosas diferentes, y te va produciendo ingresos de esos que se dicen pasivos.
Sí. ¿Y dónde las vas subiendo? ¿Trabajas con alguna agencia en concreto o vas subiendo ahí a diferentes agencias y tal?
Sí, lo tengo diversificado entre macro y micro, macro stock y micro stock. En micro es donde más contenido tengo, básicamente en iStock, en Adobe, y luego en como macro tengo Addictive, pues bueno, que estoy ahí también, estoy mirando a ver si con Getty entro, pero bueno, le tengo que dedicar un poquito más de tiempo para mandarles el portafolio que me están pidiendo, que al final, claro, todos vemos la parte bonita, que es estar haciendo fotos ahí fuera, pero luego hay mucho trabajo de portátil, sí, sí, y de gestión.
Sí, sí, de solo poner los keywords de las fotos y subirlas y todo eso, es un trabajo que no veas, sí.
Sí, 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 la verdad es que sí.
Sí, sí. ¿Y qué intentas? ¿Hacer fotos de muchos estilos diferentes o te centras más así en lo que te gusta, más tipo deporte, montaña y eso, aprovechando el entorno que tienes por ahí?
A ver, sí que me intento centrar en lo que más cómodo me siento, que es con el entorno, con el deporte outdoor, ¿no? Pero la realidad es que hay como un calendario editorial que nos lo está exigiendo nuestra sociedad, las agencias básicamente. Pues ahora, por ejemplo, que estamos grabando, pues ahora ya estamos a mediados, finales de invierno, pues ya te están pidiendo cosas que van a ser pues para primavera, ¿no? Pues las típicas o sin ir más lejos, ¿no? El calendario, ahora que acaba de entrar el calendario, el año nuevo chino, pues cosas del dragón, ¿no? Pues bueno, te vas creando contenido un poquito que funcione durante todo el año en ciertas épocas, ¿no? Por ejemplo, pues en primavera haces cosas de verano, en verano haces cosas de otoño, en otoño haces cosas de invierno y ahí te vas gestionando. Lo que se trata es también de darle a las agencias lo que va a funcionar, porque claro, si te ciñes un poquito a lo que te gusta, puede que te funcione o puede que no. Pero bueno, poquito a poco.
Claro, sí, sí, y luego al final también es ir como engordando ese portfolio, ¿no? Que tú vas subiendo fotos y fotos y todo eso que has subido anteriormente ahí sigue, ¿no? Y poco a poco, pues supongo que esos ingresos van aumentando poquillo a poco, ¿no? Ese debido a que tienes más material ya subido en las agencias.
Sí, esto es acumulativo. A mí me encanta levantarme por la mañana y abrir el correo electrónico y ver que se han vendido dos licencias, aunque sean pequeñitas, pero se han vendido dos licencias de dos fotografías que las tenías ahí, que igual las hiciste un día que estabas en un viaje por otro proyecto y encontraste algo interesante, hiciste las fotografías, cuando vuelves las etiquetas, las subes y luego te están dando ingresos recurrentes. No sé, es algo que creo que es interesante y si te funciona, yo animo a todos los fotógrafos, incluso videógrafos, ¿eh? Yo ahora ya estoy grabando también contenido en vídeo, en 4K, bastante random, y luego voy metiendo en las agencias.
Claro, sí, sí. Luego hay todo este tipo de agencias tipo Artlist y cosas de estas, ¿no? Que al final necesitan mogollón de contenido. Así que entiendo que todo sí. Eso siempre va bien, ¿no?
Sí, yo creo que hay que entender la fotografía o el videógrafo como un negocio y no solo tienes que hacer como el trabajo personal, como también tienes que ir ofreciendo lo que quiere el mercado y creo que la fotografía de stock y otros proyectos creo que son básicos para mantenerte en la cresta de la ola.
Sí, sí. ¿Y haces proyectos personales tuyos de sin ningún, o sea, más a nivel creativo, sin ningún tipo de que vayas a vender en estudio o vayas a hacer ninguna otra cosa?
Sí, he tenido varios proyectos. Recuerdo cuando hacíamos el Fotolog, no sé si tú llegaste a tener, luego salté al 365, eso que hacías una fotografía cada día. Ahora el último proyecto más personal que he hecho era el contar historias, que era en la cuenta de Instagram, pues hacía cada día 5 fotografías para contar una historia, eso que siempre decimos cuando formamos, ¿no? Presentación, nudo y desenlace, ¿no? Y luego mete un detalle y un paisaje. Pues hacía todos los días el ejercicio ese de en mi día a día hacía pues 5 fotografías y las publicaba en Instagram y la verdad es que eso ha sido un proyecto. La última tanda larga que he hecho han sido casi 7 meses publicando cada día y al final estos son proyectos que te quedan ahí que te ayudan a ir mejorando. Yo también animo, igual que decía lo de la fotografía de stock y antes lo del tema de bodas, animo a todo el mundo que tenga proyectos personales porque te ayudan a evolucionar y a crecer como persona.
Sí, sí, yo creo que al final, además que la fotografía es una cosa como muy, o sea, es creativa, pero además es muy pasional, ¿no? O sea, que todos los que trabajamos de fotógrafos es porque realmente te encanta la fotografía, ¿no? Y yo creo que llega un momento que si solo haces trabajos, al final para ti la fotografía se convierte en un trabajo y como que pierdes un poco esa pasión o esas ganas de hacer fotos como tenías al principio, ¿no? Que te daba igual, pero querías ir a hacer fotos, ¿no? Y te pagasen o aunque te costase dinero.
Sí.
Y yo creo que esa exploración es importante, ¿no? De cara a ti personalmente y de cara luego a mejorar profesionalmente también.
Sí, yo ya te digo, el proyecto Contar Historias empezó un poquito por esto, ¿no? Ya te digo, he pasado épocas, pero desde que lo arranqué la primera vez era... Me pasó igual con el esquí, ¿no? Dando las clases de esquí, pero al final solo acabas trabajando, solo que acabas fotografiando cuando te hacen encargos, y la pasión esa por la cual yo dejé mi Tarragona natal y me vine a esquiar porque quería esquiar todos los días de la temporada. Yo empecé en la fotografía porque quería hacer fotografías, como dices tú, de todo lo que me creaba atención. Entonces, pues bueno, los proyectos personales están ahí pues para ir nutriendo la ilusión y sobre todo disfrutar mientras los vas haciendo. Porque si perdemos eso, ya somos uno más del montón.
Sí, 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 total. Es lo que te diferencia, ¿no? También es todo eso que aportas tú a nivel personal, aparte de estar en un sitio y sacar una foto de lo que estás viendo, ¿no?
Correcto. Y sobre todo, también los proyectos personales, sean más o menos continuos, pero te dan también una estructura, una constancia, un estilo. A mí me ha ocurrido a veces, ¿no? Ostras, esa fotografía creo que es tuya. Y dices, pero ¿cómo lo sabes? Si no la has visto por ningún lado, ¿no? Pero al final, es que se nota en tu estilo. Y yo, bueno, a veces eso queda muy bonito decirlo, pero bueno, al final, si la gente te lo comenta desde fuera, pues bueno, pues también hay que, a veces no está guay, pero como diciendo, hay que quererse también un poquito a veces, porque en este negocio a veces...
Sí, yo creo que además lo del estilo es algo que otras personas aprecian más fácilmente que tú mismo, ¿no? Yo creo.
Correcto. Yo creo que hay que quererse un poquito. Creo que también en nuestro sector, igual que en otros sectores creativos, el tema del, ¿cómo se diría? De no acabar de creer en tu propio estilo, de tu forma de trabajo, pues no, está muy extendido, ¿no? Pero poquito a poco, cuando vas cogiendo confianza, vas publicando, vas viendo el reconocimiento en forma de, pues bueno, al final... Yo siempre lo digo, trabajamos para pagar facturas, y cuando vas viendo que eso va entrando, dices, bueno, pues seguimos por esta línea, o a veces ves que hay parones, porque también pasa, ¿no? Y a mí me ha pasado épocas que no estás tan creativo, que no estás tan... No estás ilusionado, y eso se ve repercutido en tu trabajo.
Sí, sí, sin duda. Sí, sí. ¿Y de tema vídeo, haces muchas cosas? O sea, a nivel eso de trabajos y tal, ¿o solamente más bien para esto?
A ver, el tema del vídeo empezó, no recuerdo muy bien por qué, pero al final el mismo cliente, desde hace un tiempo hacia aquí, te lo está pidiendo. Si puedes grabar, tú vas evolucionando, vas probando. Luego, donde yo me veía más limitado era el tema de la edición. Incluso tuve ahí una charla profunda con un buen compañero de Barcelona que me dijo, mira, Gorka, guay por donde sabes grabar, pero hay que montar. Y hay que montar súper con tu estilo, pero muy rápido y que sorprendas a la gente, ¿no? Al menos por el tema de la fotografía... Perdón, por el tema del vídeo de deporte, ¿no? Entonces, como me puse un reto y otro proyecto personal, y al final, pues mira, después, ahora en esta forma más continuada, que llevamos 3 años grabando con Juan, con el chico este que he comentado antes, con Juan Dual, que es un corredor de... Sí, lo de los ultras. Y yo le dije, ¿no? Cuando lo conocí, digo, Juan, digo, mira, me apetecería montar un pequeño documental. Él venía a correr aquí UTMB by Valdarán by UTMB, que es una carrera a nivel mundial conocida por Chamonix, y creo que ya la gente que nos escucha sabemos de lo que hablamos. Pues hay una prueba que se celebra aquí en verano en el Valle de Arán, y entonces Juan vino a correr la de 50 kilómetros. Yo me propuse correr con él los 50 kilómetros, grabarlo en vídeo, y luego lo monté. Me llevó mi tiempo para... Yo no había montado nunca una pieza tan larga, ¿no? Una pieza de 14 minutos. Y bueno, de ese montaje, pues bueno, ha salido una amistad. Hemos ido grabando otras pruebas deportivas de Juan, Y bueno, y ahora estamos enrolados juntamente con Edu Pelato, otro compañero videógrafo de la zona de Formigal, pues estamos ultimando el documental de la muerte de Juan. Juan está vivo, pero un día Juan no tiene estómago, ni colon, ni recto, ni vesícula biliar, sigue haciendo vida lo más normal posible, y un día me llamó, ¿no?, en agosto, hace dos veranos, ahora en 2024, me llamó, dice: Gorka, tengo un problema en el estómago, el intestino delgado, entro en el hospital, no sé si voy a salir. Se le dio un trozo del estómago, o sea, del intestino, se le dio la vuelta, entonces podía ser que lo tuvieran que volver a operar por cuarta vez, y yo me di cuenta, ¿no?, en ese momento, que había compartido mucho con Juan, habíamos grabado muchísimo, pero habían cosas que no se habían montado, ¿no? Entonces dije: hostia, no puede ser que Juan no sé si va a salir, y todo esto, ¿de qué ha servido?, ¿no? Entonces, cuando salió, al cabo de 10 días, le dije, digo: mira, Juan, yo no sé cuándo nos vamos a morir, porque todos sabemos que nos vamos a morir, pero yo no sé cuándo te vas a morir, pero todo lo que hemos grabado hay que darle una coherencia, porque yo soy bastante de poner las cosas en coherencia. Entonces, pues nada, ahí estamos con el documental, que será aproximadamente unos 50 minutos. Hay una línea de presentaros a festivales, hay otra línea tal vez de presentarlo a plataformas de streaming, porque la historia de Juan es particular. Tú imagínate, no tienes estómago, te lo quitan a la edad de los 27 años, ahora hace 10 años que se lo sacaron, y encima terminas carreras de ultradistancia o carreras en bicicleta de gravel, como por ejemplo Kilómetro Cero, que sales de Madrid y en menos de 100 horas te tienes que presentar en Cap de Creus o en Tarifa, o este año, por ejemplo, que iremos a Hondarribia, ¿no? Ahí estamos con el tema del vídeo.
Sí, sí. Bueno, o sea, que estás metido a fuego con el vídeo.
Sí, 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 estoy metido a fuego.
Sí, sí. Y luego, aparte de eso, que tus clientes, lo que tú dices, ¿no?, que a mí me pasa también, que hace unos años poco a poco te iban diciendo: no, ay, no harás vídeo, no sé qué, y ahora ya es un... O sea, que todo el mundo te pide foto y vídeo, o incluso más vídeo que fotos me piden a mí en muchos casos.
Sí, la verdad es que el vídeo yo creo que ha llamado a mi puerta, me está costando, pero me está costando en el sentido que yo me pongo a editar X fotografías de un trabajo y me lo ventilo bastante rápido, sé cómo evolucionarlo. Sí. El tema del vídeo lo veo que es infinito, o sea, sí, te tienes que poner un fin, decir: mira, hasta aquí. Y una vez llegas ahí, se entrega o se publica en YouTube o lo que toque, y ya está. Porque es que si no, el vídeo es infinito. Bueno, las fotografías también, si estuviéramos hablando, yo qué sé, de fotografía de public, que también hago, al final tú lo sabes, te pones a retocar y puedes estar, y el cliente te dice: y cambia esto, y cambia lo otro, y cambia de más allá, y ahora con inteligencia artificial hacemos esto. Pues hay que dejar muy claro los briefings, hay que dejar muy claro cuáles son los objetivos, y cuando se llega a ese objetivo, si se quiere seguir avanzando, volver a presupuestar y seguir. Y en el tema del vídeo es lo mismo. O sea, ¿nos están pidiendo cada vez más? Sí. Pero yo ya no sé si soy fotógrafo, videógrafo, montador, empresario, pero bueno, la cuestión es que después de muchos años aquí sigo y tengo ilusión.
Y eres un poco de todo.
Sí, exacto, y me faltaba eso, y eres un poquito de todo.
Sí, sí, a ratos más videógrafo, a ratos montador, a ratos empresario y todo. Al final sí, es lo que sí, es un sí, poco ser hombre orquesta también, ¿no? Que tu negocio eres tú, ¿no? Y al final tienes que hacer todo tú, ¿no? Que puedes ir delegando, pues eso, tener un gestor que te lleva a las facturas, tener, no sí, sé qué, pero bueno, que las cosas importantes las haces tú, ¿no?
Sí, yo creo, yo creo en el concepto de marca personal, trabajar bajo tu nombre y tu apellido como tu marca personal, como creador de contenido, ¿vale? Podemos decir vídeo, foto, ahora también estamos grabando, mira, el podcast, por ejemplo, canales de YouTube, pero al final la cantidad de herramientas que tenemos para dar a conocer nuestro punto de vista, de interpretación, son un montón, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay cosas que hay que delegar, como por ejemplo el tema del diseñador web, el tema del diseñador gráfico, el tema de la gestoría. Yo qué sé, hay cosas que hay que ir delegando, pero hay cosas que no puedes delegar, que tienes que estar ahí. En una época intenté crecer en cuanto a equipo, no me funcionó. Supongo porque no era el momento y ahora estoy más en hacer equipos, ¿no? Sobre proyectos, sobre intereses comunes, pues bueno, a asociarte, ¿no? A hacer un proyecto común con un compañero y sacar adelante y a partir de ahí tomar decisiones.
Claro. ¿Y qué intentaste delegar cuando comentas que empezaste a hacer equipo y que no te funcionó?
¿Te acuerdas por aquel entonces de la explosión de las redes sociales, la creación de contenido, sobre todo en cuanto a Facebook, luego el tema de las webs, se olvidó las webs, volvió a entrar las webs, luego el tema del videógrafo, pues bueno, intenté montar un equipo, ¿no? Pues con una community manager, con un diseñador gráfico y con un programador web, pues hacer una marca conjunta y un poquito yo llegar donde no llegaban los demás y hacer las fotografías, ¿no? Porque pues se necesitaba renovar webs y la web necesitaba fotos y luego no tenían el logotipo digitalizado y necesitábamos un diseñador y luego también mientras tú estabas con un cliente, pues igual había que publicar cosas en redes sociales y necesitaba. Bueno, llegué a bastantes clientes, pero luego también llegó un momento que eso petó, quizá porque tampoco, es lo que siempre decimos, petas porque vas cogiendo trabajo y llega un momento que nadie te ha enseñado dónde está el límite. El límite lo encuentras tú y a partir de que lo encuentras, entonces puedes ir mejorando. Entonces eso paró la primera vez y la segunda vez que ya acabé con esta línea de trabajo de creación de contenido para tema de comunicación de microempresas fue previo al, bueno, durante el COVID, ¿no? Y ahí es cuando llegó un poquito la volverse a reinventar, a volverse a ilusionar. Para mí fue clave conocer a la comunidad de Sport Media Club, una comunidad de fotógrafos y videógrafos de deporte, y a partir de ahí pues bueno, volví a proyectar y salieron cosas nuevas. Bueno, yo la verdad creo que es como la vida, ¿no? Y o las olas del mar que hemos dicho al principio, sí. Vas encontrando, no todos los días tienes las mismas olas.
No, desde luego, y unas veces van a favor y otras en contra.
Exacto.
Pero bueno, hay que surfearlas como se puede y aprovecharlas en la medida de lo posible, ¿no?
Y disfrutarla sobre todo.
Sí, total. Y luego te iba a preguntar, porque también haces fotos de naturaleza, que entiendo que empezaste a hacerlas pues un poco por el entorno que tenías ahí alrededor, ¿no?
Sí, soy un privilegiado, siempre lo digo. Me levanto por la mañana y veo las montañas, oigo los ciervos desde casa en la berrea en otoño y la verdad es que en menos de 10 pasos estoy ya en la montaña, ¿no? Estoy en un sendero o salgo a pedalear con la bici en menos de nada. O sea, no tengo que hacer prácticamente nada, ¿eh? Salgo del pueblo. O sea, el pueblo, para que te hagas una idea, creo que tú has estado aquí, pero para que gente lo sepa, en el pueblo vivimos 200 personas. Sí. Está muy cerca de Viella, pero en el pueblo vivimos 200 personas y la fotografía de naturaleza, la verdad es que siempre me ha permitido encontrarme conmigo mismo, porque me voy a la montaña y puedo fotografiar desde hojas a cascadas, a la nieve, animales. Aquí tenemos el oso, por ejemplo, o los ciervos. y al final la fotografía de paisajes a todo el mundo le animo que, bueno, si adquieres una cámara o con cualquier móvil, salir ahí y dejarte llevar, ¿no? Es como, diría como casi ir al psicólogo, la fotografía de paisaje, ¿no? Es, para mí es relajante. Y a partir de ahí, pues bueno, todos los años al final he hecho alguna exposición de fotografía del valle. Tengo hay proyectos arrancados, pero ninguno ha acabado de fraguar como el último que sí que hemos fraguado, ¿no? Cuando Xavi, un compañero de fotógrafo de la zona de Tarragona, me dijo, dice, oye Gorka, ¿por qué no hacemos un workshop de fotografía de otoño en el Valle de Arán? Y digo, pues bueno, es eso que dices, ¿no? A veces falta que venga alguien a pincharte un poco y al final entre uno y el otro se van avanzando las cosas, ¿no?
Sí.
Y pues bueno, en 2022 propusimos un workshop de fotografía de otoño aquí en el Valle de Arán y la verdad es que me sorprendió. Después de montarlo todo, ¿no? Buscar fotografías, hacer la publicidad, informar a la gente, sacar precios, buscar alojamiento, buscar las ubicaciones, Xavi venía al valle, validamos un poquito todo, sacamos un workshop al final con 8 personas en 2022 y en 2023 nos decidimos hacer workshop en Valle de Arán, también en otoño, y luego validamos la propuesta de ir a Islandia a hacer el baile de las auroras boreales para noviembre, también en 2023. ¿Qué nos pasó? Que en 2023 el workshop de Valle de Arán no acabó de fraguar y el viaje a Islandia, no sé qué pasó, pero al final no tuvimos la gente suficiente y tampoco, bueno, lo contamos tal cual, ¿no? No ha salido porque no hay unos mínimos, nos ha servido para aprender de cómo se da a conocer un proyecto, cómo explicas tu forma de ir a la montaña y todas estas cosas que cuando lo ves desde un lado, pues lo ves muy fácil, pero cuando te lo pones a hacer, pues vas aprendiendo. Y bueno, nos gustó la experiencia de que no saliera y para 2024, pues no teníamos bastante con dos, pues ahora proponemos 4 experiencias, ¿no?
O sea, nos habéis picado ahí para sacarlo adelante, ¿no?
Sí, bueno, con Xavi en el 22, como digo, hicimos el workshop. Simplemente con boca a oreja, redes sociales, mailing, y en 2023 le dije, digo, a ver, Xavi, digo, tenemos que, a los dos, o creo que a ti también y a la mayoría de fotógrafos, entendemos el concepto de marketing, de generar contenido, ¿no? Sí. Y al final le dije a Xavi, digo, oye, ¿y si hacemos un video podcast? Yo no sé si fue él a mí o yo a él. Bueno, la cuestión es que nos liamos a hacer un video podcast y empezamos en agosto y ahora llevamos más de, 27 o 28 programas. Arrancamos a mediados de agosto y ha pasado medio año casi y estamos sacando cada semana un video podcast los miércoles, ¿no? Donde hablamos de experiencias fotográficas en la naturaleza. Y bueno, nuestra propuesta, aparte de los 4 viajes que hay planificados para 2024, que son Valle de Arán e Islandia, que eran los que no nos salieron en 2023, pues nos hemos liado con Asturias en primavera y con Islas Feroe, que Xavi ha estado en 2 ocasiones y yo es una isla que me gusta mucho y que iremos en julio. Entonces, un poquito diferentes. 2 fuera de España, 2 dentro de España. Una en primavera, una en otoño en España. Valle de Arán en otoño, Asturias en primavera. Y luego en verano y a final de otoño, ya para las auroras boreales, que es en Islandia en noviembre, y en Islas Feroe en julio. Y bueno, como digo, proyectos y vas aprendiendo haciendo pues estos retos, ¿no?
Sí, desde luego. Y luego además que eso, que solo el hecho de haber hecho el podcast, que no dependa solo de ti, sino depender de Xavi también y tener que coordinaros y ver qué vais a hablar y qué. O sea, que al final es como una experiencia diferente de tu día a día también, ¿no?
Sí, sí, Gonzalo, la verdad es que es un poquito como lo que te contaba al principio, ¿no? Que cuando yo quise publicar en la primera revista de esquí, pues llamabas, mandabas las fotos y aquí es lo mismo, ¿no? Hicimos lo del video podcast porque nos interesaba los viajes, pero para los viajes también necesitas una agencia de viajes, gestionar unos alojamientos, validar los puntos donde vas a hacer las fotografías, cómo estructurarte. Yo me estructuró de una forma, Xavi de otra, al final compartes, prácticamente es eso, ¿no? Es como si fuera un hermano, una persona que estás hablando ahí cada día y mira que es lo que nos pasa, ¿no? Con la tecnología hoy en día la tenemos ahí y lo hace bien usada, lo hace todo mucho más fácil. Pero también te pones retos cada vez más superiores y bueno, también hay que aprender a gestionar el fracaso y los miedos y todas esas cosas. Al final es, vuelvo a lo mismo, es una forma de vida.
Sí, sí, desde luego. Pues qué guay, pues nada, ya me irás contando a ver cómo va lo de los viajes y las fechas las tenéis ya definidas o es más o menos, sabéis aproximadamente, pero no tenéis definido fechas ni nada aún.
Sí, sí que hay fechas. Espera, porque ahora mismo no. Como hemos dicho, lo tengo bastante bien estructurado todo, pero hemos empezado a hablar de cómo desde el principio y la verdad es que esto no lo tenía abierto, pero mira, espera, que abro esta magnífica herramienta que tú no sé si la utilizas, la de Notion.
No la utilizo y lo oigo por tantos sitios que digo, joder, tengo que por lo menos probarlo a ver qué.
La verdad es que yo estoy muy enganchado a ella.
Sí.
Muy, muy enganchado, sí. Pues mira, Asturias. Espera, que aquí tengo demasiadas cosas abiertas. Ah, mira, ya está. Asturias será en abril, del 25 al 28 de abril de 2024. Una propuesta en un alojamiento, todos en el mismo alojamiento. Muy buenas vistas, haremos sobre todo tema de costa. Luego nos vamos a Feroe, que es del 16 al 22 de julio. ¿Vale? Ahí es un vuelo, llegada a la isla, un alojamiento también común para todos. Lo que pasa que también hemos preparado también una documentación, unas páginas web específicas dentro de nuestras webs con toda la explicación. Bueno, alojamiento, como digo. Luego Valle de Arán es del 18 al 20 de octubre, que aquí también venimos a un hostal muy especial para mí, donde también compartimos todo. La verdad es que el matrimonio que lo regenta nos cuida muy bien en los desayunos porque salimos súper pronto para ver salida de sol y el desayuno no falta y luego las cenas la verdad es que nos cuidan muy, muy, muy bien. Y luego Islandia será del 18 al 24 de noviembre. Ahí bueno. Para ir a buscar otra vez las auroras boreales que a mí me chiflan. Y las he visto en Noruega, en varios viajes, y Islandia, la verdad es que es increíble.
Sí, sí, sí. Yo no he estado en invierno, pero he estado a final de verano y es espectacular.
Sí.
La verdad, sí, sí. Tengo ganas de
verlo, la verdad. La verdad es que sí.
Qué bien, qué bien. Pues,
pues sí. Nada.
Mucho ánimo con todo esto.
Sí, como puedes ver, no me aburro y si no busco proyectos nuevos, ¿no? Y sí, sí. La verdad es que me hacía mucha ilusión cuando me dijiste, oye, está Visual University, ¿no? También echaba un poquito la vista atrás y vas viendo todo lo que nos ha unido, ¿no?
Sí.
Y este podcast, me acuerdo que la primera vez que grabamos te lo dije, ¿no? Digo, ostras. Cuando escuché el primer capítulo, digo, tal vez algún día yo también esté aquí, ¿no? Y claro, bueno, sí. han ido, han ido pasando un montón de compañeros y es un video podcast. No sé si es video podcast o solo es podcast el tuyo.
Pues lo hago en vídeo también. Vale. O sea, en YouTube están todos. Lo que pasa es que no todo el mundo o quiere grabar
en vídeo.
O puede o lo que sea. Y entonces hay algunos que tienen vídeo y otros que no. Pero bueno, en YouTube están todos siempre.
Sí. Ya. No, la verdad es que es una tendencia esto del video podcast muy chula. Además, te ayuda a refrescar, te acompaña a editar. No sé si tú lo utilizas.
Sí. Sí, para
editar o los viajes esos que tenemos, pero la verdad es que es una experiencia muy chula y animo a otros compañeros a que te pinchen, a que te digan, venga, va, más podcast.
Sí.
Más podcast.
Sí. A mí, yo ya te digo, bueno, ya te lo he comentado fuera de la grabación, que me encanta hacerlo y que muchas veces es por falta de tiempo, por trabajo, los niños, y luego muchas veces me cuesta un montón cuadrarme con los fotógrafos, porque ellos tienen mucho lío, yo tengo lío y ya cuadrar agendas hay veces que es imposible.
Pero la verdad es
poco a poco.
Bueno, yo ya te digo, estoy contento de estar aquí, te felicito por el currazo que te has pegado. Ya no sé qué cantidad de capítulos llevas, pero he escuchado a un montón de compañeros, he descubierto a otros, que esto también es algo muy chulo, de conocer el trabajo de otros compañeros y te nutre, ¿no?
Sí.
La curiosidad está ahí.
Sí, desde luego. Pues nada, oye, Gorka, no sé si tienes alguna cosa así. Ah, te quería preguntar también, porque aparte de todas estas cosas, también estás metido ahí a tope con tu newsletter, ¿no?
Sí, bueno, como decía, me explotó la cabeza con todo el nacimiento de las redes sociales y demás. Me hice un curso por aquel entonces, creo, sí, Tirso Maldonado nos dio aquí a la Escuela de Negocios de Montaña que teníamos por aquel entonces en el Valle de Arán en 2013, nos dio un curso de redes sociales, de ahí saqué todo el ofrecer mis servicios como fotógrafo y luego pues lo que he comentado antes a empresas. Y bueno, el tema del marketing creo que siempre es interesante para dar a conocer el trabajo. Y el último reto que me puse, aparte de pues bueno, lo que podemos tener, ¿no? La web, el blog, las redes sociales, pues el último reto que me puse es una newsletter semanal. Se me ocurrió, porque soy así de decir, mira, la saco tal día a tal hora, ¿no? Es como un compromiso conmigo mismo, como un proyecto personal. Entonces, todos los jueves a las 3:15 de la tarde mando una newsletter. Te puedes suscribir, siempre digo lo mismo, ¿no? En la página web, en gkmph.com, aunque son todo consonantes y demás, el día que escogí ese nombre, pues me quedé tranquilo. Y si no, tecleas Gorka Martínez en Google y lo encuentras fácilmente, ahí puedes suscribirte. Y donde un poquito reflexiono conmigo mismo de lo que es, bueno, el trabajo de un creador de contenido audiovisual que reside en el Pirineo, pues bueno, ahí en la newsletter combino pues un poquito de texto, una fotografía, siempre. Al final las newsletters son eso, ¿no? Lo he reflexionado con varios compañeros y compañeras. Es una newsletter, es un mail de noticias, ¿no? Y a veces para nuestro trabajo, aunque tenemos siempre novedades, pues cuesta, ¿no? Cada semana sacar novedades, pero bueno, ahí está. Bueno. Desde hace, parece que llevo 139 newsletters, o sea, te puedes imaginar, un año tiene
52 semanas.
Sí, pues casi para 3 años ya.
Muy bien. ¿Y quiénes son tus suscriptores? ¿Principalmente fotógrafos y así? ¿O qué tipo de gente se te suscribe?
Mira, sinceramente, no te lo puedo decir porque no lo he mirado. O sea, tendría que encontrar patrones, pero volvemos a lo que tú decías, ¿no? Al final el tiempo es limitado. No es una newsletter de mucha gente. Creo que estamos por debajo de 500 suscriptores. Sí que veo que hay pocas bajas. Siempre voy, me gusta mucho pues escuchar a gente como Chus Narro, que es la madre de las newsletters en España, cómo mejorarlo, ¿no? Pero es que al final es eso que dices, ¿no? Es un proyecto que me ayuda a mí mejorar, a reflexionar conmigo mismo, lo envío y es como sé, pues bueno, que tengo que escribirla, tengo que enviarla y eso me ayuda, pues bueno, a razonar y sobre todo a mirar un poquito como en la fotografía, ¿no? Te permite la fotografía mirar atrás todo lo que has ido viviendo y ver de dónde venías, mirar hacia dónde vas y esto en la newsletter también me ayuda y sobre todo también dar a conocer mi trabajo, ¿no? Cuáles son mis servicios y bueno, ahí estamos. A ver sí, qué será lo siguiente.
Y conocerte un poco más a nivel personal, ¿no? Porque al final son reflexiones tuyas y eso y yo creo que es guay porque un posible cliente o lo que sea como que te conoce un poquito más allá de ver tus fotos en Instagram o cualquier cosa, ¿no?
Sí, además, pues ahí ves una constante. A mí lo que me gusta mucho es que haya coherencia, que haya constancia y luego también ves la evolución, ¿no? No somos máquinas, porque al final también Instagram a los fotógrafos nos ha dado mucho, pero también nos ha demostrado que a veces sabemos sacar la fotografía adecuada y bonita y de lo que queremos transmitir, pero luego alrededor, tanto tú como yo sabemos que muchas veces hay un poquito de polixpan, ¿no? De cartón.
Sí.
Y pues bueno, la verdad es que, bueno, yo creo que hay que continuar, hay que apostar por nuevos formatos y seguir una línea e ir mirando atrás, mirando adelante y sobre todo que si, como decimos con Juan, que si se acaba la partida, si sale el game over, pues bueno, al menos decir, pues estoy contento de lo que he vivido, he hecho todo lo que he podido y al menos quedarte tranquilos, porque al final esto sí que lo he aprendido con Juan, que morirnos nos vamos a mirar, morir todos y morirse tranquilo a veces es la mejor forma para estar, pues eso, en paz.
Sí, sí, desde luego. Pues nada, ¿y dónde puede la gente encontrarte? Pues aparte de tu web que ya has comentado, supongo que en Instagram y...
Sí, nuevamente lo aprendí cuando, ya te digo, cuando hice ese curso de marketing digital con Tirso, lo aprendí de que cuando sale cualquier red social, cualquier plataforma, registras bajo tus iniciales, tu marca personal y al final pues eso, para mí como una explicación, ¿no? La arriba del todo de la pirámide de donde me pueden encontrar es la web. Al final encuentras fácilmente mi correo electrónico, mi teléfono, que no siempre contesto, pero al final no, yo es que lo digo, al final mi teléfono es público, pero ya llega un momento y digo, mira, chicos, ya, hasta aquí. Y esto también es una reflexión. Y luego, pues, las redes sociales, GKMPH, el canal de YouTube, la newsletter, los podcasts, que no solo tengo el de experiencias fotográficas en la naturaleza, durante un año también he estado grabando con la gente de Sport Media Club el podcast con ellos. Ahora saco uno con mi hermana de un tema totalmente diferente al tema de la fotografía, pero también estará por ahí. Al final, para mí, el digital me permite estar en cualquier parte del mundo y tener mi casa abierta, bueno, y las ¿cómo se llaman? Las agencias. Tú sabes la alegría de levantarte por la mañana, abrir el correo electrónico y ver que has estado ganando dinero mientras dormías y eso es muy divertido.
Claro. Sí, sí, genial. Bueno, pues dejaré todos los enlaces aquí en las notas del episodio de todas maneras.
Muchas gracias.
Pues nada, gracias a ti, Gorka.
Simplemente una mención especial a toda esa gente que tengo alrededor, tanto familia como marcas que me hacen o nos hacen la vida más fácil, como son Carpos, que llevan mucho tiempo apostando por mí y vestiéndome, y que al final lo sabes tú, ¿no? Pasamos calor, pasamos frío y al final abrigarse pues siempre ayuda a hacer las esperas fotográficas un poquito más amenas.
Sí, sí, desde luego. Ahí en la montaña, ya te digo. Pues nada, genial, Gorka. Pues muchísimas gracias por este rato, por esta charla.
Muchas gracias a ti por la oportunidad y satisfecho de poder poner un tick más a algo que con ilusión pensé un día y aquí está.
Pues mira, me alegro un montón de haber podido formar parte de ello.
Muchas gracias.
Pues nada, gracias a ti, Gorka. Un abrazo grande.
Un abrazo, Gonzalo.
Hasta luego.
Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Gorka por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/160 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración, un comentario y suscribiros, que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.